La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El saludo de Hernán Pereira en este arranque de esta nueva emisión de Es así y punto. De este jueves, jueves de eliminatoria de Conmebol, como lo analizábamos en el último podcast, y a un día de lo que será mañana una nueva jornada, la séptima en este octogonal de la CONCACAF. Séptima, es decir, mañana se completa la primera ronda del certamen. Ya cumplida dicha fecha, van a jugar todos contra todos por lo menos un partido. A partir del martes estará dando inicio la segunda ronda, la segunda vuelta de este certamen. Y el partido que llama la atención de todos es el partido entre el primero y el segundo, entre México y Estados Unidos. Entre los 14 puntos que tiene México y los 11 que tiene Estados Unidos, el encuentro que se va a jugar en la ciudad de Cincinnati. En esta eliminatoria que tiene a Canadá tercero con 10, por ahora, los tres que van al Mundial, que tiene a Panamá cuarto con 8 puntos, por ahora en repechaje, y que tiene hoy a Costa Rica fuera con 6, a Jamaica fuera con 5, a El Salvador fuera con 5 y Honduras fuera con 3. Pero bueno, falta mucho, mucho por jugar todavía. Pero quiero concentrarme un poquito en este México-Estados Unidos, o Estados Unidos-México, porque al fin y al cabo el equipo de Berhalter hace las veces de local. En un partido donde podemos hablar de muchísimos aspectos, pero hay uno que es fundamental, que está más allá de los puntos que están en juego. ¿Son importantes los puntos? Sí, lo son, claro. México, de ganar, se acerca al Mundial, se escapa en la primera posición. Estados Unidos, de ganar, alcanza a México, comparte esa primera posición, cabeza a cabeza, y los dos dan pasos fundamentales hacia la Copa del Mundo. Uno, después del balance de 6 fechas disputadas, da para pensar, y uno me atrevo a decir que no me voy a equivocar, que México y que Estados Unidos van a estar en la próxima Copa del Mundo. México más sólido, más seguro, tiene más puntos, seguramente con menos inconvenientes va a llegar al Mundial. Estados Unidos con alguna duda que otra, pero a la larga va a lograr los puntos para también ser uno de los clasificados al Mundial. Por ahí uno no ve demasiados inconvenientes. Por eso los puntos de mañana no son puntos cruciales, no son puntos de vida y muerte, como se dice en el fútbol. No son puntos de esos que uno diga, ¡jua!, se complica Estados Unidos si pierde, se complica México si pierde. Ninguno se complica si pierde, absolutamente ninguno. Un poco más Estados Unidos, claro, porque está 3 puntos por debajo, porque lo puede superar Canadá, si es que Canadá consigue contra Costa Rica una victoria, o mismo empatando, puede quedar tercero, podría alcanzarlo Panamá si gana a Honduras. Pero bueno, momentáneamente estaría compartiendo la tercera o la cuarta posición Estados Unidos. Pero a la larga va a totalizar los puntos para clasificar. Como local hay que sumar. Por eso para Estados Unidos perder puntos es difícil, es bravo. No es conveniente. Pero acá hay algo que va más allá de estos puntos en disputa. Por eso hago este panorama diciendo, ¿son importantes los puntos? Claro que lo son. Pero no son cruciales. No son esos puntos que hay que sumar sí o sí porque me quedo fuera del Mundial. Lo que sí es importante para México, cortar esta racha de dominio de Estados Unidos en este 2021. Es decir, Estados Unidos le ganó la final de la Nation League, la Liga de Naciones. Le ganó la final, lo deja herido, era el título, primer título en la historia de la Liga de Naciones, queda en manos de Estados Unidos. Llega la Copa Oro, era revancha para México. Estados Unidos va con suplentes, con un equipo B, y le vuelve a ganar a la selección mexicana. Desde ahí, México no puede darse el lujo de volver a perder un partido contra Estados Unidos. No puede perder contra Estados Unidos. Les digo más, hasta el empate no es bueno, desde ese punto de vista. Porque van a empezar a mencionar que México, en 3 enfrentamientos contra Estados Unidos, no ganó ninguno. Eso se va a mencionar y se va a potenciar. Y eso va a jugar en contra del Tata Martino, en contra del plantel, en contra de esa confianza que un equipo va agarrando, va sumando o va restando, dependiendo si le va bien o si le va mal en el camino hacia una Copa del Mundo. Y para que México llegue con confianza, que llegue bien, que llegue seguro de sí mismo, que sepa que está transitando por un camino correcto, tiene que ganarla a Estados Unidos. Y tiene con qué para ganarla a Estados Unidos. Por eso decimos que el partido no solo está en juego los puntos, sino ese honor, esa supremacía en el área, esa sensación de perdí una final pero sigo siendo mejor. Y no, hace 3 partidos que no puedo ganarle. En ambos lados es muy importante, pero para México pesa más, porque si Estados Unidos pierde, independientemente del efecto que pueden tener en las eliminatorias, para Estados Unidos es, bueno, le gané 2 finales, perdí como local, le gané los títulos, está bien, pierdo en un todos contra todos, en la eliminatoria, pero tengo 2 copas en las vitrinas, 2 copas, 2 trofeos, y lo ve de esa manera Estados Unidos. Pierde algo de crédito, pero ganó mucho crédito tras las últimas 2 finales. México no se puede dar lujo que Estados Unidos le gane finales y que le gane partidos. No puede darse ese lujo, porque México en la historia ha dominado el área. Por eso se llamó el gigante del área, por la diferencia entre México y el resto. Algo que ya hoy no existe, porque México no está por encima de Estados Unidos. Es un nivel parejo, un nivel parejo. Y después sí viene el resto, donde se nota la diferencia. Ya no es uno y el resto, ya son 2 y el resto. Independientemente que sea mejor uno o que sea mejor otro. México, en cuanto al partido, es un equipo de posesión, de pelota, y tiene que aprovechar que a Berhalter le gusta jugar con la pelota limpia desde el fondo. Eso origina errores. No todo futbolista está acostumbrado. No es fácil trabajarlo y entrenarlo en una selección. Desde ahí México tiene que aprovechar y presionarlo bien arriba. Buscar el error de los centrales. No cuenta Estados Unidos con unos jugadores de buen pie, de buen manejo, dúctiles con la pelota. Desde ahí tienen que sacar una ventaja a México, en esa presión arriba. Estados Unidos tiene que, por momentos, saltar esa línea de presión, va a tener que jugar un poco otra cosa, no solamente irse al libreto del técnico Berhalter, que pareciera no negociar ese estilo de juego. Desde ahí tiene que buscar otra cosa el equipo de Estados Unidos. Porque se lo va a evaluar por el resultado, no por el estilo de juego del ex técnico de Columbus. A Berhalter se lo evalúa por lo que consigue, no si el equipo sale del fondo con la pelota dividida, si salta la línea de presión o si simplemente sale jugando desde atrás. Algo fundamental para México, fundamental, que trabaje mejor las pelotas paradas. Porque Estados Unidos siempre le hace daño en la pelota parada. Siempre, siempre. Y a esto hay que sumarle el tema de la pelota parada, algo clave. Los centrales de México. ¿Quiénes van a ser los centrales de México? Hoy tiene 4 centrales. El Cata Domínguez, Sepúlveda, Héctor Moreno y Johan Vázquez. De los 4 uno encuentra peros por todos lados. Vamos al primero, el Cata Domínguez. No es un futbolista de trayectoria en selección. Es un jugador con mucha experiencia, mucho recorrido en Cruz Azul, muchísimos partidos, muchas batallas. No es un jugador diferente a la hora de ser convocado a una selección nacional. Pero es para apostar por él, por la experiencia, por el oficio, por ese recorrido que tiene. Es un futbolista ganador, pero no es un superdotado defendiendo, quien puede ocupar la posición de un lateral o de central. Aunque acá, si juega, lo hará de central. Sepúlveda, el central de Chivas, que se ha ido de a poco ganando un espacio, que todavía no demostró ser el diferente, no es el Rafa Márquez de su época en Atlas. No lo es. Muestra tener condiciones, se va a ir consolidando de a poco en la selección, pero le falta todavía, le falta en ese crecimiento. Lo vemos en Chivas y en lo que ha jugado en la selección mexicana. Y después viene 2 jugadores que tienen muchas chances de jugar, que seguramente serán los titulares, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Moreno, con un presente en Monterrey, con alguna duda, pero especialmente en aspecto físico, con mucha experiencia, con mucho oficio. Moreno tiene que estar en esa saga central, a no ser que el físico no lo acompañe, a no ser que el físico le diga que no, porque ha tenido muchos problemas físicos y eso le pasa factura a cualquier futbolista y se la puede pasar a Héctor Moreno. Y otro, Johan Vázquez, que se da la casualidad que los 2 son zurdos, justo, Johan y Héctor Moreno son zurdos. En una saga central, en una línea de cuatro, los dos centrales, comúnmente los técnicos apuestan a un central derecho y a un central zurdo. Primer central es derecho, se viene lateral derecho, el central por derecha, que tiene que ser derecho para salir hacia afuera y no salir hacia el medio. Y el segundo central se busca que sea zurdo, para que salga hacia afuera. Acá se da la situación que tanto Johan Vázquez como Héctor Moreno, los que tienen más opciones de jugar, de arrancar, son los dos zurdos. Moreno ha jugado como primer central, sí lo ha hecho. Y por su experiencia de repente puede hacerlo. No es que no sabe manejar la pierna derecha. No, la sabe manejar bien. Lo que pasa es que maneja mejor su pierna izquierda. Desde ahí es de pensar que Héctor Moreno y que Johan Vázquez van a ser los centrales. Pero ojo lo siguiente. Cuando un futbolista mexicano o en alguna otra, de otra liga, se va a jugar a Europa y va a jugar una liga importante como la italiana, la alemana, la francesa, la inglesa, la española, la portuguesa, especialmente en esas ligas, ya se lo ve diferente. Ya compite con los mejores del mundo y se lo ve como un jugador top. Bueno, vamos a tomarlo entre comillas. Y digo esto porque muchos comienzan ahora a decir, sí, Johan Vázquez tiene que ser el central de la selección mexicana. Vázquez está en el Genoa, donde se ganó un espacio, donde fue suplente, de a poco le dio la oportunidad y la aprovechó. Hasta en su partido, uno de los primeros partidos, si no fue el primero, terminó marcando un gol, lo cual es clave para la confianza de cualquier central. Y no está desentonando, está bien, pero no tiene un recorrido en selección tan extenso como para decir, hoy es una fija, es un jugador que soluciona todos los inconvenientes, que tiene ese temple, esa jerarquía. No la tiene, se la tendrá que ir ganando. No deja de ser un futbolista joven y mucho más en selección, es mucho más joven en selección, independientemente de la edad, porque recién empieza a transitar. Que estuvo en la Olímpica, es verdad, que estuvo en juveniles, es verdad, pero ahora es otra cosa, es la selección mayor. Y desde ahí es una prueba para Johan Vázquez. Entonces no nos agarremos que Johan Vázquez, solo porque juega en Italia, ya tiene que jugar en la selección mexicana. No, hay que analizar. Y en ese análisis hay que ver que este Johan, sin dudas, le falta mucho recorrido. ¿Le pesará jugar con la selección mayor? Bueno, es de pensar que no le va a pesar. Pero a algunos le pesa. A algunos es un marco muy grande. La presión es mayor. Y desde ahí hay algunas incógnitas con Johan Vázquez. Independientemente de eso, lo veo a Moreno y a Johan como centrales titulares, por lo que hablé de Sepúlveda y del propio Cata Domínguez. Pero, generan dudas. Es un sector que genera dudas. Mucho más, como decía, porque hay que trabajar la pelota parada que muy bien ejecuta Estados Unidos. Muy posiblemente Sánchez por un costado, Gallardo por el otro, Edson Álvarez en el medio, acompañando por supuesto Cochua en el arco, Héctor Herrera. Y ahí viene otra duda, el tercer volante, Guardado con su experiencia y sus años, un Charlie Rodríguez. O por qué no Sebastián Córdoba como interior. Me gusta Charlie, le da mucha dinámica, es un jugador de muchas condiciones, muy buen manejo de pelota, un jugador de área a área, recupera en su propia área y puede pisar y pegarle al arco en el área contraria. Seguramente Charlie tendrá muchas opciones de arrancar. Con una zona ofensiva donde Jiménez va a ser el punta, donde va a jugar el Chucky Lozano, que llegó sobre la hora y desgastado y con poca recuperación. Y después otra duda, la de Corona. No está jugando en el Porto, no pasa su mejor momento. En el Porto juega como lateral cuando lo hace. No es el jugador que esperaban en la selección mexicana de fútbol. Por ahora es una alternativa. No hay muchas más, no está Lainez. Por lo tanto, uno le pone algunas fichas para que arranque como titular, pero también termina dejando dudas. Por lo tanto, es una selección mexicana con dudas. En la saga central, en el extremo por derecha, en un interior por izquierda y en un funcionamiento que, si bien en resultados ha sido bueno, porque hoy tiene 14 puntos sobre 18, hay que decirlo, México le costó jugar bien, le costó los partidos. Sufrió contra Jamaica, tuvo problemas con Canadá, sufrió en Costa Rica, sufrió en Panamá. O sea, ha sido una eliminatoria con sufrimiento la de México. Con resultados, pero con sufrimiento. Si sufrió con todos estos rivales, ¿qué es de esperar cuando enfrente a Estados Unidos? Duro partido para el conjunto de el Tata Martino. Enfrente, una selección también con incógnitas. Ojo, porque hay bajas, porque no está Serginho Dest, porque Christian Pulisic viene con un problema físico que se viene recuperando, se lesionó en la selección, fue al Chelsea, jugó poco y nada, vuelve con la selección. Por lo tanto, habrá que ver el rendimiento que tiene. Un diferente de esta selección, un jugador con grandes condiciones, el mejor de Estados Unidos, pero si no está bien físicamente, ¿qué podemos esperar? Una posición de 9 donde habrá que ver si apuesta a Pepi. Uno piensa que no, todavía muy joven, 18 años. Aunque es un muchacho con personalidad, atrevido, egoísta, y digo egoísta en el buen sentido, como tiene que ser un delantero, que hasta parte aclaró y abrió el paraguas. Si anoto un gol y lo celebro, no es para nada en contra de México. Claro, padre mexicano, doble nacionalidad, inconvenientes, y no quiere convertirse en un enemigo de México. Quiere convertirse en un hombre que potencia a Estados Unidos, que haga, que le dé un paso de calidad a la selección de Berhalter. Eso es lo que busca Pepi, que hasta ahora ha sido la gran aparición del fútbol estadounidense. Era hora que apareciera alguien en la MLS, en los Estados Unidos, como el propio Ricardo Pepi. Puede ser que sí, puede ser que no, que arranque. Hay dudas, Aronson una posibilidad. Ahí jugaba Sargent, que no ha sido convocado, que no se consolidó, que también venía de Europa. En esto de traer jugadores de Europa que no están consolidados, que no juegan sus equipos o juegan poco, pero como están en Europa los traigo. Y después demuestran no tener un nivel para la selección. Estados Unidos también tiene que crecer mucho como equipo, pero un partido donde hay mucho en juego. Más allá de los 3 puntos, mucho honor, mucho orgullo, una gran rivalidad que se potencia en esta eliminatoria. Sin dudas, los dos estarán en Qatar. Pero alguno festejará más, especialmente el que gane mañana. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero ahora hablar un poquito del resto de los partidos de la eliminatoria de la CONCACAF. 3 partidos cruciales que se van a disputar también el día de mañana. Honduras-Panamá, Canadá recibiendo a Costa Rica y El Salvador ante Jamaica. A ver, vamos por parte. Antes de meternos en los partidos, el tema Costa Rica, el tema Keylor Navas. Me enteré algo en las últimas horas, lo de Navas llama mucho la atención. Alguien mandó un mensaje por ahí, me molesto, y creo que hasta me estaba insultando, porque uno critica a Keylor Navas. Yo no critico a Keylor Navas por criticarlo. No cuestiono en absoluto, las condiciones de portero que tiene Navas. Son espectaculares. Pero no por eso voy a defender a un Navas que en muchas ocasiones le dijo que no a la selección de su país. En muchas ocasiones le dijo que no. O sea, no voy a defender a ese Keylor Navas que no ha querido jugar partidos amistosos, que no ha querido jugar una Copa Oro. Como que Costa Rica tuviese 5 Copas Oro y diría, de nuevo, ganar una 6ª Copa Oro, no me interesa, ya la gané muchas veces. Nunca la ganó Costa Rica, nunca la ganó. Y Navas, cada Copa Oro que llega, le da la espalda. No jugó la Copa América con Costa Rica, sí, Copa América. La Copa Oro, ¿con quién jugó? Con San Vicente, con Nicaragua, con Belice. Perfecto. Pero ni la Copa América que jugaba Argentina, jugaba Brasil, jugaba Uruguay, jugaba Colombia, tampoco la disputó. Entonces, por favor. Pero esto se le suma que se fue mal de Saprissa, porque se fue mal de Saprissa. Esto suma que, y esto me llamó la atención, el otro día justo lo leía de alguien y decía, tiene cierta razón, que por algún motivo en Real Madrid le trajeron a Courtois cuando estaba atajando estupendamente bien. Si quisieron deshacer de él, no sé. Que el PSG le trajeron a Donnarumma. Y que ahora se lesiona el codo. Pero pese a lesionarse el codo, va a jugar el partido contra Honduras. Es decir, no juega contra Canadá, pero llega al partido contra Honduras. No llega el primero, pero llega el segundo. ¿Qué pasó en el camino? ¿No fue tan grave la lesión del codo? ¿O se dio cuenta que podía recuperarse a tiempo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? ¿Qué fue lo que terminó pasando? O sea, algo raro aconteció. Algo raro aconteció. Porque si estoy lesionado, estoy lesionado y descartado. Si estoy a medias, voy. Pero él estaba lesionado y se descartó. Y después cambió con el correr de los días. Y dice, al primero no, pero voy al segundo. Es raro, es muy raro. Pero hay una explicación a esta situación. Por eso no tengo absolutamente nada con Navas. Hasta yo he apoyado al fútbol de Costa Rica. Mi esposa es tica. Le digo más, cuando critico a Costa Rica, es la primera que me está reclamando. Pero acá está la profesión por encima de todo. La profesión por encima de todo. El otro día me contaban que en el vestuario, en el partido contra Estados Unidos, hubo discusión con Brian Ruiz, hubo diferencias con Brian Ruiz. Se llamó la atención lo de Matarrita, que Matarrita es convocado y después es afectado supuestamente por una lesión. De repente está lesionado, no sé, no me consta. No hablé con el médico de la federación. Y se sube Keylor Navas. Pero tengo otra versión que me contaron en las últimas horas. Y gente que está dentro, ¿eh? Gente que está dentro. Hubo llamados. Y no tengo los nombres, no me voy a inventar nombres, voy a especular con nombres. Pero hubo llamados de compañeros del Paris Saint-Germain hacia Keylor Navas. Navas, aunque estés lesionado, tienes que viajar igual. ¿Por qué Messi está lesionado y viaja igual? ¿Por qué Paredes viaja igual? ¿Por qué Di María viaja igual? ¿Por qué Marquinhos viaja igual? ¿Por qué todos viajan igual? Estén bien, mal, físicamente en 100%, un 80, un 50, viajan igual. Nada de mandarle un mensaje al PSG que nos quedamos en el club entrenando porque no queremos ir con nuestras selecciones. No, todo lo contrario. Hay que mandar el mensaje que uno tiene que ir con las selecciones. Y el caso extremo es el de Messi. Messi no jugó contra el Leipzig. Messi no jugó el fin de semana pasado creo que fue contra el Bordeaux. Dos partidos seguidos. Va a Madrid a tratarse la rodilla y viaja con la selección. No sabemos si juega o no juega mañana. Se dice que iría al banco de suplentes, que bien, que bla. De repente por ahí hay hasta especulación que va a arrancar. No sé. Pero lo cierto es que Messi viajó. Entiendo que Messi es Messi y Navas es Navas, pero quiere mandarle un mensaje a Leonardo, a la gente del PSG. Cuando hay selección, hay selección. Lo tienen que entender. Entonces no queda bien que en ese grupo de jugadores latinoamericanos todos viajen, pero uno se queda. Todos viajen, pero uno dice que no. Hubo llamadito para Navas, tú tienes que viajar también. ¿Estás lesionado? Tienes que ir igual. Si no, después nos pones en una situación incómoda a nosotros. Porque ante el primer lesionado van a decir, ah, perfecto, se tienen que quedar. Navas, ante esa presión, cambió su forma de proceder. Perfecto, voy para el segundo. Ya no llegaba el primero. Pero nos damos cuenta que todo lo de Navas es manoseado. No damos cuenta que todo lo de Navas es confuso. Que siempre hay lesiones sorpresivas cuando llegan las convocatorias. Algunos lo defienden porque es un ídolo. Perfecto, entiendo que es un ídolo de mucha gente. Pero esto no puede dejar de lado que Navas es conflictivo, que es complicado y que es el liderazgo que tiene que transmitir en Costa Rica, no lo transmite. Hablando del partido, Costa Rica visita a Canadá, durísimo partido. Costa Rica que tiene que sumar, que tiene que mínimo lograr un punto, que no puede seguir perdiendo. Está a dos del repechaje, si le gana Canadá, el problema es que se le empieza a escapar el tercero. Y escapándose el tercero, que casualmente es Canadá, que tiene 10 contra 6 de Costa Rica, le lleva 4. Si le saca 7, Costa Rica se empieza a olvidar prácticamente, por más que matemáticamente tenga chances, de poder aspirar a clasificar directo. Y ya la apuesta por el repechaje. Y la apuesta de repechaje es delicada, es complicada, ¿eh? Va a tener un rival duro si Costa Rica llega a ese repechaje. Por lo tanto, va a ser un partido bravo para Costa Rica. Canadá viene bien, viene sólida. Un equipo con jugadores importantes que han logrado desequilibrar y potenciar esta selección a lo largo de esta eliminatoria. Buchanan, los Davis, ya Jonathan, Alfonso Davis, con un orden, con fútbol, una selección que tiene una idea futbolística clara. Es un partido bravo y una oportunidad para que Canadá dé otro paso, se consolide, se mantenga tercero y se acerque a la Copa del Mundo. Hoy es candidato a terminar tercero, hoy lo es. Habrá que ver si Costa Rica rompe ese favoritismo. Honduras juega contra Panamá en un encuentro donde debuta Hernán Darío el Bolillo Gómez como técnico de Honduras. Y Honduras está obligado a ganarle al equipo de Tomás Christensen. Está la motivación del bolillo, el mensaje patriótico del bolillo, jugamos con la camiseta, con la bandera, con el orgullo, con el corazón, con el escudo, con todo, contra una selección panameña que viene bien trabajada en la mano del técnico danés español, que le dio una identidad, que le da una idea de juego, que sabe jugar bien los partidos porque lo está jugando bien, pero claro, bueno, no tiene el peso individual que se necesita en muchas ocasiones, pero compite. Y por algo está cuarto. Y hoy firma un cuarto puesto Panamá. Hoy va al repechaje. Honduras hoy está último. Cuando uno mira la tabla, ve que hay 5 puntos de diferencia. Si Panamá gana, 5 más 3 es 8. Con 8 puntos, Honduras queda súper incómodo y complicado para ir al Mundial. Hablamos del repechaje, que ya es un camino difícil, complicado. Por lo tanto, a Honduras no le queda otra que la victoria. La desesperada Honduras, la motivada Honduras con el bolillo Gómez contra la estratégica y táctica selección panameña. Partido bravo para ambos, difícil para ambos, difícil de pronosticar. Habrá que ver si aparece el Choco Lozano, si aparecen los goles hondureños, si aparece el amor propio, si hay una motivación y si aparece el equipo para lograr 3 puntos que son fundamentales. Honduras no tiene mañana, tiene que ganar para empezar a disputar ese cuarto lugar. Empatar o perder es prácticamente despedirse de la Copa del Mundo. Y el último partido va a ser El Salvador contra Jamaica. Un equipo de El Salvador que está con 5 puntos contra Jamaica que también tiene 5 puntos. Hoy a 3 de Panamá, que es el último. Jamaica ganó mucho crédito cuando logró la victoria con el gol de Fiche, con el gol de Ruff, 2-0 ante la selección de Honduras en la jornada pasada. Y el equipo de Teodoro Wiltmore sabe que enfrenta a El Salvador con muchas opciones de triunfo. El Salvador no es una selección de las más fuertes. Y para Jamaica ganar este partido es prenderse. Jamaica es la selección que menos partidos ha disputado en condición de local. Solamente 2 de los 6, lo cual tiene esa ventaja. Pero tiene también que sumar afuera, porque perdió puntos como local. Empató con Canadá, perdió con Panamá. Entonces tiene que sumar puntos afuera la selección de Jamaica. Es un partido también clave para ambos, porque la victoria los posiciona, da un paso importante para empezar a luchar por estar arriba. Y El Salvador, una selección que también tiene un sello muy bueno de la mano de Hugo Pérez, que a veces le falta resto físico, que le falta resto futbolístico, pero que compite en el área, que compite bien dentro de este torneo, dentro de lo que puede, no es candidata a llegar. Pero sabe que si le gana a Jamaica, suma 8. Y puede alcanzar a Panamá. Y por lo menos está en la disputa de un lugar. Hoy uno ve que los de arriba van a ser los mismos. México, Estados Unidos, Canadá. Uno ve que Panamá, puede ser que Costa Rica, puede que Honduras luchan por ese lugar. Quizás Jamaica por ese cuarto lugar. Al que menos chances le vemos es a El Salvador. Pero no hay que descartarlo porque esto es fútbol. Pero si hay una posibilidad de potenciar las chances, ¿cuál es? Estar cerca. Prenderse. Competir ahí. Acariciar ese cuarto lugar y quizás en las últimas fechas puede dar el batacazo el equipo de Hugo Pérez, sumar de visitante algunos puntos complicados, ganar algún partido bravo como local y termina logrando ese camino al Mundial. Que es difícil, pero lo bueno del Salvador que por ahora compite y está a la altura. Termina la primera ronda, 3 partidos claves que se suman al de México-Estados Unidos para empezar a definir en cierta manera, por lo menos a priori, este camino a la Copa del Mundo. Para que los de abajo no queden tan rezagados, para que los de arriba intenten escaparse, para que los del medio den el pase y se meten en zona de repechaje, puntos fundamentales que después a la hora de sacar la conclusión final termina siendo clave en el objetivo, cumplido o no, de llegar a la cita mundialista. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, el próximo Mundial será una experiencia muy diferente para todos los técnicos. Esto de que clasifico con mi selección al Mundial, echo al técnico y pongo técnico nuevo en el Mundial, cosa que ya ha pasado, ¿eh? Pasó muchas ocasiones que un técnico la clasifica a una selección al Mundial y después, a la hora de la verdad, otro termina dirigiendo. Maldini dirigió a Paraguay y le había clasificado Sergio Markarián, por ejemplo. Hay casos, pasó con Bora Milutinovic también. Pero bueno, digo esto porque él da la Premier, hoy da a conocer las fechas de su calendario para la temporada. Va a iniciar el 6 de agosto la temporada para la temporada de Premier, antes de lo que comúnmente inician, 6 de agosto. Habrá un descanso a partir del 12 y 13 de noviembre. O sea, el 14 de noviembre los jugadores se juntan, se unen a las selecciones, 14 de noviembre. ¿Cuándo empieza el Mundial? 21 de noviembre. O sea que los jugadores se juntan para ir al Mundial una semana antes. Sí, una semana antes. Por eso hay que arreglársela, ¿eh? Una semana antes no puede ir. Con suerte juega un amistoso. Que no juega ninguno, juega amistoso. ¿Por qué? Porque el amistoso genera inconvenientes físicos. O sea, uno puede jugar amistoso no una semana antes. Puede jugar un amistoso durante unos cuantos días antes. Tres semanas antes. Pero uno no quiere lesionarse y bueno, de esa manera no se compite comúnmente en amistoso cuando faltan tan pocos días. Así que acá de los clubes saltan a la selección y a jugar a los pocos días con la selección. Lo bueno es que van a tener buen ritmo de competencia porque ya van a tener parte de agosto, septiembre y octubre y parte de noviembre, o sea, tres meses y medio de competencia los jugadores con sus respectivas selecciones. Perdón, con sus respectivos clubes. Y llegan con ritmo a las selecciones. Pero que no va a haber un trabajo de selección. Las selecciones tienen que juntarse y jugar con lo que ya venían trabajando desde hace años atrás, meses atrás, en las eliminatorias y en algún que otro partido amistoso. La última fecha de la Premier va a ser 28 de mayo del 2023. Ahí termina el campeonato. O sea que un Mundial sin preparación va a ser este. Va a ser un Mundial directamente a los bifes, ¿eh? Directamente a la cancha de los clubes, a la selección, a debutar en la Copa del Mundo. Así va a ser el Mundial. Y puede tener un efecto, ¿eh? Un efecto positivo en algunos, negativos en otros. Por eso es importante que en las eliminatorias los técnicos se encuentren las selecciones. Ahí ya sepan a qué juegan, cómo juegan y con quiénes juegan. Y termina la eliminatoria. Alguno habrá espacio para que en junio jueguen algún amistoso, una pequeña preparación a los clubes en agosto. Tiene que haber vacaciones en el medio, por supuesto. Y ya en noviembre comenzar el Mundial. Hablando del Mundial, mañana un partidazo que llama mucho la atención. Uruguay contra Argentina. Hablaba el otro día de los partidos de hoy, de la eliminatoria de la Conmebol, los cuatro partidos de hoy, que como lo hago habitualmente trato de hacerlo siempre un día antes porque la gente no escucha el podcast simplemente a la mañana cuando uno lo graba, muchas veces la gente lo escucha a la tarde o a la noche. Por eso siempre lo hago con anticipación. Y mañana viernes juegan Uruguay y Argentina. Con dudas, tiene dudas Uruguay con el tema de Muslera. Muslera tiene algún un problema, una fuerte torcedura en un dedo de una de sus manos y por eso está en duda el arquero uruguayo. Habrá que ver si ataja o si no ataja. Giovanni González por derecha, Jiménez, Godín, Piquerés por izquierda, la línea de fondo,
Torreira, volante central, Nández, Vecino, Bentancur, Brian Rodríguez o Torres son las opciones. Por izquierda, Suárez en el frente del ataque, los 11. ¿Qué pondría el maestro Tabárez? Con la duda que hacíamos referencia de la presencia o no del propio Muslera. Argentina, con Emiliano Martínez en el arco, Molina, con Romero Otamendi como centrales, Acuña por izquierda, De Paul, Rodríguez, Lo Celso, Guido Rodríguez, el ex América, Messi, Martínez, Lautaro y Di María. Parece que Messi arrancaría. Dijo en conferencia de prensa el propio Scaloni que Messi está bien y si está bien va a jugar. Si está bien va a jugar Lionel Messi. Messi está bien y si sigue así va a jugar. Por lo tanto, una opción grande que Messi arranque este partido. Yo espero que Messi esté bien, que no lo apure ni se apure. Entiendo sus ganas de jugar, pero Messi tiene que pensar que su objetivo es llegar bien físicamente a la próxima Copa del Mundo. Él se está cuidando y se va a cuidar y sabe cuándo tiene que jugar y cuándo no. Pero en esta desesperación, en estas ganas que disfruta tanto la selección, hay que saber hasta dónde juega y hasta dónde no. Es un partido con una gran incógnita, independientemente del sentimiento que uno tiene por Argentina, por ver, en este caso, mi selección. Pues quiero ver qué hace Uruguay. Quiero ver qué hace Uruguay. Uruguay se comió un baile en Argentina en la ronda anterior de las eliminatorias. Donde empezó bien Uruguay de contragolpe, se defendió con línea de 5, puso muchos jugadores atrás, todos prácticamente detrás de la línea de la pelota. Suárez de contragolpe tuvo alguna aproximación, alguna situación clara, pero Argentina le fue trabajando el partido y terminó sacando una diferencia amplia en lo futbolístico, que después se vio en goles en el 3-0 definitivo. Y cuando llegaron los goles, Argentina le pasó por encima a Uruguay. Muslera fue figura y fueron 3 como pero no ha sido 4 o 5. Más allá que Suárez tuvo 2 jugadas al comienzo, una en el poste y 2 atajadas del arquero Martínez. Pero Uruguay fue muy criticado. A la fecha siguiente enfrenta a Brasil, pierde en Brasil, no suma puntos en esa jornada, doble de visitante, había sumado, bueno, fue jornada triple, pero digo, los 2 partidos visitantes no sumó puntos, había sumado un punto contra Colombia como local, 1-9, y se cuestionó la situación de Tabárez, se cuestionó a Tabárez, pero después se lo ratificó, se lo respaldó y se dijo, Tabárez sigue, Tabárez continúa, Tabárez va a seguir siendo el técnico de Uruguay. Ahora, ¿qué va a jugar Tabárez? Me pregunto. Tabárez tiene que cambiar, Uruguay tiene que cambiar, ¿va a salir Uruguay a atacar a Argentina? Uruguay necesita puntos. Argentina está cómoda, Argentina está bien, tiene que sumar un poco más para clasificar. ¿Pero qué va a hacer Uruguay? ¿Va a salir a proponer? Tendrá que hacerlo. ¿Va a saber hacerlo? ¿Va a generar espacios defensivos al buscarse un equipo de ataque, de propuesta, ofensivo? Bueno, habrá que ver. Ahí me genera duda la selección uruguaya. ¿Qué idea? Porque si Uruguay sale a defenderse, como lo hizo en Buenos Aires, y se come otra derrota, otra goleada, a Tabárez lo van a querer matar. Así, lo van a querer matar. Por eso es un partido realmente con mucho morbo desde ese punto de vista. La necesidad de Uruguay, la obligación de Uruguay y un fútbol que contra Argentina comúnmente no lo practica de ir a buscarlo. Si lo busca va a ser un partido muy bueno. Argentina va a tener espacios y Uruguay va a salir a proponerlo. Espero un Uruguay ofensivo pero sin desesperación. Con muchos volantes para manejar la pelota Argentina. Que Argentina demuestra tener mejor pie, mejor manejo. Aparte de contar con algunos jugadores, especialmente Messi, diferente a hablar del desequilibrio. Con un Suárez que le cuesta, que es un gran goleador, notable delantero, pero que su físico también le pasa factura y por momentos se siente. Así que un partido interesante donde Uruguay tiene que sumar mínimo un punto, mínimo, para no complicarse. Después va a Bolivia, a la altura de La Paz. Siempre difícil el Hernando Siles. Así que partido interesante el de Argentina-Bolivia, el de Uruguay-Argentina del día de mañana, completando esta jornada de la eliminatoria, ya en la recta final, la 13ª fecha, faltarán 5 por disputar, una de ellas el martes entrante. Vamos con algunos mensajes, @PereiraESPN, PereiraESPN, la cuenta de Instagram, hay muchos mensajes, comencemos por aquí, a ver a quién tenemos. Dice Miguel, profe, ¿usted cómo ve los sueldos que manejan en este momento los clubes? Creo yo que están muy elevados y creo que los jugadores ya lo hacen por amor al dinero y no al fútbol, al que tanto nos apasiona. Creo que
creo yo que le deben bajar el sueldo. Es así y punto. A ver, Miguel, voy a leer los mensajes que terminan en es así y punto. Porque hay gente que nos escribe a veces para la banda y no escribe para es así y punto. Y no quiero confundir. Miguel, los sueldos son elevados. Y sí, hoy se juega por la plata. Hoy algunos juegan por la camiseta, la minoría. La mayoría juega por la plata. Juega por la plata. También hay que entender que es su profesión, que es su futuro, que a los 30 años dejan de jugar, que su carrera es corta, que tienen que aprovechar y hacer dinero. También hay que entender eso. Hay que entenderlo. Es fácil venir aquí y criticar. Lo que uno por lo menos dice, jueguen por plata, pero muestren compromiso, muestren preparación, muestren actitud, muestren esfuerzo. Eso sí. O sea, ¿a qué voy? Hay jugadores que juegan por la plata. Vamos al caso de Cristiano Ronaldo. También juega por la plata y quiere ganar plata. Y Cristiano casi se va al City y fue al United. O sea, sin importarle que sean clásicos rivales y que siempre se identificó con el United. Iba por la plata, pero se comporta como un profesional. Se mata entrenando, se mata preparándose, se mata alimentándose, se mata en los descansos, o sea, hace las cosas correctamente. O sea, voy a eso. Juegan por la plata, perfecto. Ganan mucha plata, perfecto. Pero actúan a consecuencia. Ese es el tema. Aunque le digo una cosa, el que hoy no actúa bien, el que hoy no se prepara como tiene que prepararse, a la larga, después paga los platos rotos. Es decir, más que paga las consecuencias. A ver, acá me escriben para la banda, este también me escribe para la banda, este también. Ah, Esto voy a leerlo, que curiosamente para la banda, pero por lo menos le voy a contestar a Hugo Alvarado. Deje de hablar paja sobre Keylor Navas, otro periodista que sufre porque no tiene nada que vender sin Keylor Navas. Muy fácil tratar de vender a costa de otros. Yo no trato de vender nada, Hugo, absolutamente nada. Pero lo que digo, me entero, lo averiguo, me muevo. No tengo el nombre, es Camino a la Montaña. CR, o sea, de Costa Rica. Como le tocan a su ídolo, se molesta. Se molesta porque le tocan a su ídolo. Pero lo que no analiza, ¿qué verdad hay en todo esto? Usted es tico, por lo que veo, me parece, CR de Costa Rica, así termina su mensaje, su correo, su cuenta de Instagram. Así termina. Y usted le va a Costa Rica, pero se miente, se tapa los ojos. Está como el marido engañado, ¿entiende? Que lo engaña a la esposa y vende el sillón. ¿Se da cuenta? Así está, igual que él, la misma manera, O sea, tiene un ídolo que es ídolo, que le encanta porque es el orgullo de su país, y yo eso lo entiendo perfectamente, pero tiene comportamientos que no están a la altura de lo que es su carrera, le da la espalda a la selección de su país, y sin embargo, la gente lo apoya, la gente lo aplaude. Está mal, Eso está mal. Porque él tendría que aportarle mucho más a su país. Muchísimo más a su país. Por más que sea el mejor. Y hay que transmitirlo de otra manera. Pero bueno, siga engañándose con Keylor Navas. Siga engañándose. Edison Granda. Saludo, maestro. Escribo indignado por un golpe en la mesa diciendo ya basta. No entiendo cuál es el odio del señor del Valle contra las selecciones sudamericanas. Hoy hizo un comentario lleno de sarcasmo, típico a su estilo, en contra de la selección peruana. No soy peruano ni soy periodista deportivo, pero al señor del Valle que se entere que Perú ganó 2 Copas Américas y en los Mundiales, especialmente en los 70, tiene mejor actuación que el 80% de las selecciones europeas. Ya basta, señor Pereira, por favor, ponga orden o quítele el micrófono a ese señor. Es así y punto. Le dicen, yo no puedo hacer nada porque yo no manejo el programa, yo no manejo la designación de los talentos. Yo no la manejo. Yo no decido quién maneja el programa cuando a mí me dan descanso. La empresa decide que descansemos. Jorge Ramos descansa los lunes, yo descanso el miércoles, José descansa el jueves, Carolina descansa el martes. La empresa lo decidió así. No puedo hacer nada. Son decisiones de la empresa. No es que me quiero rascar el ombligo. No, me encantaría trabajar. Pero eso lo decide la empresa. Entonces, en esa decisión, dice el que va a hacer el programa va a ser Dionisio Estrada o José del Valle. Ahora se lo da José del Valle. Y en su momento también lo hará Dionisio Estrada. Yo no puedo hacer nada. Yo lo lamento, pero no puedo hacer nada. José Valle siempre ha criticado al fútbol sudamericano, sí. ¿Y sabe qué? Hay que pensar de otra manera.
¿Cómo es la frase de Sancho ladran? Señal que cabalgamos. ¿Se da cuenta? O sea, acá es que a él por algo le molesta, pero el fútbol sudamericano es un fútbol que ha nutrido el fútbol europeo de talento. Y no le quito nada a Europa, porque yo no le quito nada a Europa. No es Europa un desastre. Europa es excelente en su fútbol, en su formación, en su organización, en todo. Pero Sudamérica tiene un talento incuestionable, incuestionable. Lo vemos cada fin de semana, cada mundial, cada torneo. Lo vemos. Por más que Europa haya dominado los últimos mundiales o haya ganado los últimos mundiales, el fútbol sudamericano ahí está, más vivo que nunca. Quédese tranquilo, deje José que haga lo que quiera. Lo voy a leer porque me escribe sobre el podcast Josué Mayorga. Y le voy a decir a José que ahora cada mensaje cuando la gente termina tiene que poner el hashtag es así y punto. Así identificamos los que nos escriben para la banda. Pero sé que me habla del podcast, por eso voy a leerlo muy respetuosamente. Hola Hernán, espero todo se encuentre bien. Ya tenía ratos que no escribirle. Siempre escucho el podcast. Me gustaría preguntarle si ESPN está en pláticas para obtener los derechos de la Premier. Sería un gran negocio tener las dos ligas que creo que son las que más impactan en los aficionados. Y por lo otro, estuve un poco decepcionado que Matías Almeida no hizo nada otra vez con San José. Creo que ya se le acabaron las ideas. Y peor aún, el equipo no invierte en traer buenos jugadores. Un poco triste porque apoyo a mis Earthquake y duele que no hagan nada. Pero bueno, toca esperar hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima. Josué, sí, sé que ESPN está. Tengo entendido que está intentando conseguir los derechos. Sé que no es fácil porque hay muchas empresas en el medio. Ahora, segundo tema. Lo de San José. Sí, yo esperaba 3 años que Matías Almeida le diera un salto de calidad a este equipo. No se la dio. Que no tiene jugadores, no tiene jugadores. No se lo cuestiono. Pero tampoco ha logrado con lo que tiene. No son planteles espectaculares el resto de los equipos de la MLS. No tiene planteles brillantes como para estar siempre fuera de postemporada, fuera de playoff. Y no espero que San José gane un título, que sea campeón de la MLS. Pero por lo menos que llegue un poco más lejos. Por lo menos que clasifique a los playoffs, como mínimo. Ya son 3 años y no se ha visto fruto alguno, no se ha visto nada del equipo de Matías Almeida. Y ha tenido temporadas malas, con goleadas históricas en contra. ¿Cuál es la constante de este conjunto de San José? Mauricio Negrete, buenos días, profe. Me gustaría poner en claro algo, y es el tema de los jugadores que no quieren participar con sus respectivas selecciones. Lamentablemente es muy grande la mafia interna que existe en las selecciones de Centroamérica, incluyendo México, por los grupitos de jugadores que ya llevan tiempo y se creen dueños de la selección. Tiene el caso de Carlos Vela, que a pesar de jugar bien, él prefirió dar un paso al costado, ya que decía que es incómodo jugar con tantos jugadores que se creen de jerarquía, cuando en realidad no hacen nada y solo critican. Lo mismo que pasó con Chicharito, que le dicen la manzana podrida, aquel que quiere ir en contra es rechazado del equipo. Por favor, dejemos de creer que solo es culpa del jugador cuando sabemos que las federaciones controlan todo. En el caso Messi, seamos honestos, ¿quién le va a decir algo al mejor jugador del mundo? Una última cosa, lo de Dani Alves al Barcelona, por favor, del Valle, no está de acuerdo, no está acuerdo. Por favor, del Valle, no está acuerdo. Bueno, Dani Alves no está para Barcelona. Dani Alves no está para Barcelona. Ya está para retirarse Dani Alves, no para potenciar a Barcelona. A ver, Mauricio, el tema de los jugadores en las selecciones. Yo no lo veo que es por una mafia, que es por grupitos. Yo creo que es otra cosa. Primero, hay que construir la selección desde los federativos, que son los que tienen que marcar los parámetros, desde colocar a técnicos correctos que transmiten un buen mensaje de construcción de una selección, de querer la camiseta de la selección. Tiene que haber proyectos sólidos y después tiene que haber amor a una camiseta, querer representar al país. Hay casos, el de Vela siempre me ha costado entenderlo, el de Vela, comprenderlo. Lo veo a alguien que no siente el fútbol, eso es lo que yo siento en Vela, que no le importa el fútbol. Entonces dice, si la selección no me pagan, si no vamos a ganar nada, ¿qué van a ganar? ¿Una Copa Oro? Si el Mundial no lo voy a ganar. Entonces, dice, ¿para qué quiero ir? Prefiero irme de vacaciones. Entonces, lo veo como si en su trabajo usted le dicen, ¿quiere trabajar horas extras pero no se las pago? Así lo veo. Ojo, yo no lo acepto, ¿eh? No lo acepto. Estoy intentando entender a Carlos Vela, entenderlo. Y como él no tiene esa pasión por el fútbol que tenemos todos nosotros, dice, no importa jugar más, jugar menos. Como yo le diría a usted, ¿usted le gusta trabajar más, trabajar menos? Solamente quiere trabajar menos. Pero no hay pago, porque en la selección no se paga. No se paga en la selección. Por lo tanto, usted va a trabajar overtime sin pago. ¿Quiere hacerlo? La respuesta suya va a ser que no. Y el resto de personas van a decir que no. Mi amigo el que escribe el cartero, ¿quiere repartir más cartas pero no le vamos a pagar? Va a decir que no. Alguien que me escribe un taller que pinta, creo que carros. ¿Quiere pintar más carros pero no le pagamos? No. Entonces, y Vela lamentablemente así mira esto. No le interesa, no es hombre de fútbol. Lo cual, ninguno de nosotros compartimos ese concepto. Pero no lo veo como una mafia interna. Lo de Chicharito es otra cosa. Chicharito es un jugador que, a mí siempre lo dije acá, está muy mal que la selección lo despida de esta manera. Pero tuvo comportamientos incorrectos. Todo, por lo que siempre corrió en el rumor, fue aquel viaje de Nueva York a San Antonio. Llegan al aeropuerto, él está acompañado por dos muchachas. Tengo entendido que pasó todo esto, entonces él viaja con las muchachas, no viaja, creo que la esposa de John de Luisa tuvo problemas para conseguir un ticket, y de ahí genera, este tipo viaja con sus amigas y yo no puedo viajar, la esposa del presidente de la federación, desde ahí se le empezó a marcar. Más allá de que después, creo que era con Osorio, viajaba con su novia y su novia estaba dentro de la concentración. Acá también hay, es culpa del futbolista, pero es culpa de los directivos de permitirle esto, de no marcar una línea, un mensaje, todos iguales. Y es un jugador que ha atravesado momentos complicados, que su cabeza es complicada, la de Chicharito. Uno lo escucha cuando habla, es complicado, es rebuscado, es difícil. Eso que le gusta mostrar mucho para sentirse muy seguro y internamente tiene muchas inseguridades. Y así yo interpreto a Chicharito. Por eso termina siendo marginado. Creo que Chicharito es buena gente, buen tipo, pero su comportamiento no es el correcto. Y quizás por una cuestión interna. Cuestiones internas que él tiene, inseguridades que él tiene, temores que él tiene. Entonces todo eso lo llevó a esta situación incómoda. Es lamentable porque hoy Chicharito tendría que ser jugador de selección. Tendría que estar en la selección. Sea suplente de Jiménez, pero estar en la selección. Pero bueno, todos estos malos comportamientos. Y también este tema de selecciones que se maneja con directivos. Y los directivos saben poco de fútbol, pero a ellos les importa el qué dirán y les importa ciertas cosas internas. También, cuando acá esto tiene que ser elección de los técnicos. Yo no tengo duda que Martino lo pondría en la selección. Martino seguramente lo pondría en la selección. Pero el mensaje hacia Martino es no lo convoques a la selección. Lamentable, es lamentable. Gracias Mauricio, abrazo. Vamos a otro mensaje que dice Iván Rocha. Dice, me mandó algo muy bueno. Profe, gusto saludarle. Un poco de humor con la situación de Dembélé. Bueno, ¿saben lo que pasó con Dembélé? Que siempre vive perdido, esto y lo otro. Mandó algo muy bueno, Y se lo voy a leer. Recibí un mensaje de texto de... Dice, esto lo escribe Dembélé, el jugador del Barcelona, el futbolista del Barcelona. Recibí un mensaje de texto de Sergi Barjuan para asistir a la sesión de entrenamiento a las 9. Pero me confundí y le pregunté a Koeman sobre el horario. Pero no obtuve respuesta de él, ni puedo ver su estado de WhatsApp ni de Facebook. Está muy preocupado. Entonces llamé a Messi y me dijo que estaba en París. Y luego me preocupé un poco más. Y llamé a Antoine Griezmann para que me encontrara y me hablara de todo esto. ¿Qué había que hacer? Pero luego me dijo que estaba en Madrid con Suárez. No entendía nada. Entonces decidí llamar a Ricky Puig. Pero cuando contestó, no se oía bien. Creo que estaba en una fiesta celebrando algo muy importante. Ya finalmente le pedí a De Jong que se reuniera conmigo. Inmediatamente para almorzar, y ahora estoy sentado con un chico desconocido de unos 30 años llamado Luke. Bueno, espectacular lo que escriben. Luke, por supuesto, confundió a Frankie De Jong con Luke De Jong. Digo, por si la gente no lo entiende, ¿no? Gracias, Iván. Un poco de humor que viene bien para este jueves. Haciendo referencia, por supuesto, jugadores que a veces están con la cabeza en otra cosa. Una exageración, por supuesto, porque es una broma más que todo, pero es verdad, ¿no? A veces hay jugadores que tienen la cabeza en otro planeta. Y Dembélé, con grandes condiciones, pareciera que las tiene. Disfruten la eliminatoria, ¿eh? Jornada espectacular. Es así y punto. Hasta mañana.